Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala.
Si la lluna es mira inquieta, porque no sabe el que voler, reflexaremos la lluvia.
Resistiremos. Estamos en el séptimo capítulo de Solo Fútbol Sala y hoy hablaremos un poco de todo, como siempre. Tendremos tertulia, tendremos una entrevista, tendremos el sorteo, que tendréis que enteraros a través del podcast quién es el ganador. Y tendremos, pues, noticias, resultados, tendremos todo. Hoy el programa viene completito. El otro día no acabé muy contento con el resultado del programa, pero hoy creo que va a ser un buen programa. Hoy me había propuesto en este speech inicial no hablar de lo que he estado hablando últimamente, de tema normativa, reglamentos, etcétera. Pero la verdad es que es imposible, porque todo lo que te llega, todos los feedbacks que te llegan, no son buenos, son malos. Y no hablo de lo de siempre, no hablo de los árbitros solo, hablo también de los clubes, hablo también de los jugadores, hablo también de los diferentes comités. Y no quiero extenderme mucho porque me estoy haciendo un poco pesado con el tema. Primero, los jugadores hoy en día siguen sin conocer los cambios de normativa y de reglamento que ha habido en el fútbol sala a nivel mundial. O sea, no es una cosa que se haya inventado la Federación Valenciana ni la Española, no, es un tema FIFA. Y me da igual que sea un pre-Benjamín que en primera división el Barça y el Inter. El cambio normativo ha sido para todo el mundo y los jugadores siguen sin sabérsela. Quizás sea porque los entrenadores no han sido capaces de contársela, no saben muy bien cuáles son esos cambios y les está costando mucho hacérselo ver a los jugadores. Y no hablo, ya digo que no hablo de base solo, también hablo de seniors, porque lo vemos todas las semanas, todos vemos que pedimos cosas en los banquillos que esa regla no es así. O no nos damos cuenta que se ha liado cuando podría pasar cosas diferentes. Yo, por ejemplo, el otro día, hablo yo como entrenador, el otro día no pedí una cosa, que era un libre indirecto a favor mío al borde del área, que hubiese supuesto un empate en caso de meterlo, porque no estaba seguro de la regla. Y esto no está pasando, sigue pasando. Quizá los entrenadores no están sabiendo explicar muy bien a los jugadores la nueva normativa, porque los coordinadores no les han transmitido esa nueva normativa. Esa nueva normativa se explicó en una reunión con entrenadores, con coordinadores, con clubes, a través del comité de árbitros, y éramos muy pocos escuchando esas dos jornadas que hubo de normas que nos dieron Paco Rodríguez y Carlos Rabadán. Yo creo que solo 10 o 12 clubes que hubo entre los dos días son muy pocos para el volumen de clubes que tenemos en la Comunidad Valenciana, porque esas reuniones eran a nivel Comunidad Valenciana. Y los coordinadores a lo mejor no han sido capaces de entender bien las reglas porque no les han insistido desde los comités que esto era algo importante. Esto es algo que tenemos que hacer. Es parte de nuestro trabajo coordinando un club, saber la nueva normativa. Los clubes tienen que obligar a sus coordinadores a seguir a hacer estas charlas y escucharlas y entender, porque no pueden luego estar protestando todo o no pueden inventarse reglas. Bueno, pues voy a decir una regla, alguien ha inventado y todo el mundo protesta esta regla. La hablaba hace poco con un árbitro amigo, que no voy a decir su nombre, pero bueno, él sabe quién es. ¿Pisar el balón está permitido en un saque de banda? Sí, lo que no se puede es no mover el balón. O sea, el saque no se produce hasta que el balón no se mueve claramente. Es lo que dice la regla. Da igual que se saque con el interior, con la planta o con la puntera o con la cabeza. Mientras el balón se mueva, es válido. Y esto no sé quién se ha inventado este bulo y hay árbitros que están pitando que el saque de pisada no vale. Hay jugadores que protestan el saque de pisada. Se ha armado un bulo a través de esto que yo no sigo sin entender, porque en la regla no pone nada de con qué se tiene que sacar un saque de banda para que sea válido. Y esto tenemos que mejorarlo. Yo sabéis que quiero que el deporte en el que vivimos mejore. y esto no ayuda. Las reglas hay que conocerlas, porque las reglas son lo que determinan cómo se juega y cómo mejoramos como deportistas, sabiendo a lo que estamos jugando y cuáles son las reglas que tenemos que cumplir para que ese juego evolucione. Esto tenemos que cambiarlo y tenemos que ser conscientes de que esto es un trabajo de todos, desde el último jugador hasta el primer presidente del club, hasta comités, hasta árbitros, etcétera. Los árbitros, por supuesto, ayudarán en lo que puedan, sobre todo en categorías base, ayudarán a explicar los cambios que ha habido o cuando piten algo que es nuevo, pues a los chavales benjamines, alevines que esta semana han empezado los juegos deportivos, seguro que los árbitros lo explican. A los mayores tienen que tener un esfuerzo por aprenderse las reglas nuevas. Bueno, hoy me decía este árbitro amigo, me decía un infantil, le decía a un amigo suyo en el banquillo, pues han cambiado muchas reglas, ¿eh? Habría que aprendérselas. Bueno, pues ya ha empezado la liga, llevamos 4 o 5 jornadas. Está bien que tú sepas que hay que aprendérselas, pero hay que aprendérselas. Es que han cambiado muchas cosas. Han cambiado las manos, han cambiado los saques de banda, han cambiado el saque de centro, ha cambiado que el portero se manifiesta de gol, han cambiado el concepto de cubrir la portería o no cubrir la portería. Han cambiado muchas cosas y esto tenemos que aprendérnosla. Es que no sabemos hasta la última regla del fútbol verde, pero las nuestras no. Y tenemos que aprendérnoslas. Y para eso tenemos que ver fútbol sala. No, yo estoy seguro que todo el mundo ve un partido de fútbol verde a la semana, pero pocos partidos de fútbol sala se ven. Pues oye, es nuestro deporte. Un poco de interés por ver lo que hacen por la tele o buscarlo un poquito no está mal. Ahora ya no podemos ir a ver partidos a las pistas, pero hombre, algún partido podemos ver. Y esto, lo único que hacemos, que conseguimos es enriquecer el deporte. Si vemos fútbol sala, enriquecemos el fútbol sala. ¿Qué queréis que os diga? El colectivo arbitral merece todo mi respeto. Hay actitudes, hay cosas que no me gustan, como no me gustan actitudes de entrenadores, como no me gustan actitudes de jugadores. O sea, ni todos los árbitros son malos, ni todos los árbitros son buenos, ni todos los jugadores son buenos, ni todos los jugadores son malos. Pero hay árbitros que, desde luego, lo de la autoridad tienen que mirárselo. Porque ha habido un árbitro últimamente que ha decidido pitar con mascarilla y ha amenazado con roja directa a quien se le acercase a menos de 2 metros. Mira, si no quieres pitar, no pites, pero no te inventes una regla tú, porque no te puedes inventar una regla. Vale, si no quieres arbitrar, es normal. Los jugadores que tengan miedo por COVID, que se queden en casa. Si es que lo mejor es no jugar con miedo, porque eso es una diversión. Pues los árbitros igual, si consideras que no tienes que hacerlo, no lo hagas. Pero no entres a inventarte una regla y hacer que los clubes flipen con lo que estás haciendo. Bueno, me podría contar mil anécdotas. No lo voy a hacer porque he dicho que iba a ser corto y llevo creo que 8 minutos de programa. Pero bueno, intentaremos que todo esto mejore. Yo esto lo digo porque sé que hay mucha gente que escucha este trozo de programa y se da cuenta de cosas o que les cuece y dice, bueno, pues vamos a mejorar. Bueno, pues lo intento. Yo, desde luego, soy el primero que quiero mejorar, soy el primero que me equivoco, pero que me esfuerzo por no hacerlo. Y creo que ese es el paso que tenemos que dar, intentar no equivocarnos. Bueno, pues una vez hecho el speech inicial que tanto me gusta, pues empecemos con el programa.
Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes.
Y seguimos con la intro, contando los medios de comunicación con el podcast. Podéis escribirnos un correo electrónico a redaccion@solofutbolsala. Ahí podéis mandarnos cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier observación, lo que queráis, insultarme, siempre desde cariño. Vamos, lo que queráis decirme por correo electrónico o en redes sociales, en Twitter en @solofutbolsala_, en Instagram @solofutbolsala y buscadnos como Solo Fútbol Sala en Facebook. También tenemos, recordad, las mascarillas a la venta. El que quiera una mascarilla solo tiene que pedírmela por los medios ya mencionados, que por 12 euros lo tendréis en vuestras casas, en vuestro pabellón, donde me digáis que queréis mandarlo. ¿Qué más cosas os tengo que contar esta semana? Sí, tendremos el sorteo de la camiseta de Alcira, del Family Casa Alcira Fútbol Sala, que gentilmente Raúl Amat, su jefe de prensa, nos ha proporcionado. A mitad de programa, más o menos, diré el ganador. La única condición del ganador es que se tiene que poner en contacto con nosotros. cuando escuche ese podcast. Vamos a hacer que nos escuchen la gente, que si no, esto es muy fácil. Si lo pongo directamente y mando correo, será muy fácil. Daremos un ganador y daremos un suplente, ¿vale? Sacaré el número del suplente, no os diré quién es para que no le haga ilusión y luego quedarse sin camiseta. Diré el ganador y la red social desde el cual nos ha escrito, y tendrá que ponerse en contacto conmigo esta semana, y si no, pasaré al suplente, ¿vale? Sencillo, espero que sencillo. Bueno, pues una vez hecho las presentaciones del programa, nunca lo digo, pero soy Eusebio Díaz, soy el director de Solo Fútbol Sala, sobre todo porque solo estoy yo, y empezamos con el programa. Bueno, y en la sección de resultados os contamos los líderes en cada una de las categorías y un pequeño resumen de la jornada de las categorías que consideremos adecuadas. Recordad que en la web de Federación están todos los resultados, no hace falta que diga todos los resultados de todas las categorías porque más o menos los tenéis al alcance. Teniendo en cuenta que este año la web y la aplicación no se llevan bien, hay diferentes resultados a veces, diferentes nomenclaturas, pero bueno, entre unas cosas y otras se encuentra más o menos sencillo. Bueno, os cuento que los líderes esta semana en tercera división son el subgrupo A Valencia Fútbol Sala y en el subgrupo B Burriana. En regional preferente, el cambio de líderes, tenemos a Ribarroja, el Club Fútbol Sala Ribarroja, en el subgrupo A y a Dispersats de Moixent en el B. Repite Sport Base Moixent y Corbera o Wicor Comunicaciones en el primer regional. Digo el nombre completo con los patrocinadores siempre que puedo, porque ya que patrocinan a un equipo, que lo que cuesta sacar un patrocinador en estas categorías, se merecen por lo menos que los nombremos enteros. Si alguno me dejo, perdonadme, lo intentaré decir la próxima vez. En segunda regional, los tres líderes de los tres grupos son Nou Almàssera B, Club Deportivo Arcadi B y Santa Ana B, Skoda JR Valle. He dicho el del 3 antes que el del 2. Grupo 2, Santa Ana B. Grupo 3, Arcadi B. Cambio de líder creo que en los tres grupos, así que está muy dita la cosa. También hay que decir que se están suspendiendo muchos partidos por tema COVID. Nada, espero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo vaya bien y que no pase nada. En cuanto a femenino, tenemos en el femenino autonómico al Club Castellón Fútbol Sala, que ha empezado como un avión, ganando sus tres partidos. Y en femenino promoción Valenta, tenemos Narrobella, líder en el grupo 1, y Club Deportivo Arcadia Valencia, líder en el grupo 2. Esta semana ha comenzado la división de honor juvenil, y tenemos como primer líder a Maristas Valencia. Se va a llevar una jornada y no es significativo aún, pero bueno, primera victoria de Maristas en Alcora, así que empezamos con liderato del equipo de la calle Salamanca. En cuanto a goleadores, os cuento que en tercera división los máximos goleadores son Jesús Barba Chuso de Santa Ana y David Juan de Burriana, con 6 goles ambos. En regional preferente tenemos a Fede López de Inter Tabernes Blanques con 6 goles. En primera regional tenemos a Josep Peris de Club Deportivo Corbera Wicor Comunicaciones con 8 goles. En segunda regional, que son 3 grupos, pero está en solitario ahora mismo, Michael McFadden con 10 goles de Nou Almàssera B. Por último, en femenino, pues en femenino autonómico, repite Julia Deza por tercera semana consecutiva y se añade Amparo Medina de Club Deportivo Santa Ana Skoda JR Valle, ambas jugadoras con 6 goles. Para acabar, en Valenta, promoción Valenta femenino, no sé cómo se llama la categoría ahora mismo, tenemos a Lucía Hortolá de Godella Club de Fútbol y a Inés Ponsoda de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol como máximas goleadoras con 4 goles. En División de Honor Juvenil, bueno, luego lo contestaremos porque hay una pregunta al respecto, pero no tenemos estadísticas porque no es el mismo sistema al ser una competición dependiente de Federación Española, así que no podemos ofreceros por ahora los goleadores. Si conseguimos alguna forma de saberlos, pues también os los contaremos, pero en principio cerraremos con estos equipos. En cuanto a Tercera División, contaros que está todo bastante igualado, que hay todas las semanas creo que hay alguna sorpresa. A mí esta semana especialmente me ha sorprendido la victoria contundente de Burriana en pista de Maristas B entre semanas, uno de los partidos aplazados. La verdad es que creía que Burriana y Maristas B iban a estar más o menos a la par y la goleada fue muy abultada. Burriana y Santa Ana B, por ahora están compartiendo los puestos altos de la clasificación. Va a estar bastante divertida la tercera división porque no veo un claro favorito. De hecho, Valencia ha ganado esta semana su partido en el grupo A y ha conseguido alzarse al liderato cuando Favara llevaba dos semanas seguidas sin jugar. O sea, lleva seis puntos y Valencia hasta esta semana no ha conseguido adelantarle. La verdad es que va a estar divertida la categoría porque además, por el sistema de competición tan exigente, creo que nos va a hacer falta todos los puntos en esta primera fase. En cuanto al resto de categorías, la verdad es que mucha igualdad y mucha mentira. La mentira es porque como hay tantos partidos aplazados, hay líderes que están ahí un poco, están pero no están. No sé, pienso en a un grupo de segunda división que hay algún equipo con todos los partidos ganados, pero que al haber jugado pocos partidos no es líder. Pero bueno, los puntos están ahí, son los líderes los que he dicho y todos esos puntos ya están ganados. Así que enhorabuena a los equipos por este principio de temporada. Solo un comentario, es que no quiero pegar tanto palo, solo un comentario. Sigue sin gustarme ver las goleadas estas sin sentido. No me gusta en senior, porque me parece feo a un compañero meterle goleadas muy abultadas, porque creo que no es beneficioso para nadie, aunque las entiendo, en senior las entiendo, porque ya eres senior, ya sabes a lo que te enfrentas. Desde luego en categorías base no me gusta nada, ¿vale? Ya os digo que todos los años recibimos alguna llamada de mira qué goleada ha habido este partido, ya les vale. No soy partidario de goleadas en categoría base. No es beneficioso para nadie. Y ya empiezo a ver alguna goleada escandalosa, sobre todo en senior. He visto un par estas últimas semanas. Bueno, os digo que en senior lo entiendo y bueno, es una categoría que ya son mayores y ya saben a lo que se enfrentan. Pero desde luego en categorías base, me refiero a base de cadete, juvenil, infantil, alevín, benjamín, me da igual, juvenil incluido. Son categorías en las que no me gusta ver goleadas, sobre todo sin demasiado sentido. Bueno, una vez hecho el repaso de líderes y de máximos goleadores, pasamos a la siguiente sección del programa. Preguntas. Esta semana sí que hemos recibido una pregunta, os la comento e intentaré responder a la mayoría, porque toda la información no la tengo aún. La pregunta es de Santiago Ferrerons y os la leo. Me llega por correo electrónico y os la leo. Buenos días, mi nombre es Santiago Ferrerons. Nos conocemos, bueno, aquí dice que nos conocemos, lo conozco, así que un saludo muy grande para Santi y para su hijo. Lo primero, Eusebio, felicitaciones por el programa. Bueno, esto es peloteo, no lo voy a leer, que si no parece que me esté peloteando a mí mismo. Mucho ánimo, gracias. Como pregunta, me gustaría que explicaras una vez más, si es posible, la metodología del descenso de División de Honor y el playoff. También saber si, así como en Federación Valenciana hay una aplicación que informa de resultados, calendario, etcétera, en División de Honor estamos un poco desinformados y a través de la Federación Española, puntos suspensivos. No existe una información tan completa como en la Federación Valenciana. ¿Sabes de alguna web, app, etcétera? Ánimo, suerte y te seguimos escuchando. Bueno, Santi, pues yo estaba investigando un poquito. Te respondo primero a lo de la web. Estaba investigando un poquito el tema de la web y la aplicación y yo creo que es muy sencillo. Como he dicho al principio del programa, este año la web y la aplicación de Federación Valenciana van por caminos diferentes. O sea, como sale en la web, no sale diferente en la aplicación. Y hay cosas que salen en la web que en la aplicación no salen. Por ejemplo, la división de honor juvenil. Si entras en la web desde el móvil mismo, entras en la web de Federación Valenciana, ahí tendrás los resultados y el calendario y la clasificación del subgrupo A, que es la que te interesa a ti, que es donde juega tu hijo. Y ahí tienes la información más o menos detallada de calendario, clasificación y resultados de la jornada. Pero en la aplicación de la Federación Valenciana, no sé por qué, no sale. Bueno, ya os he dicho que este año, lo dije también la semana pasada, que este año la informática y federación están un poco complicados. Y eso que la aplicación siempre ha sido muy buena y la aplicación web de federación siempre ha funcionado muy bien. Pero esta temporada, no sé por qué, no sé si han cambiado algo, pero no casan, la información que pone en la web no casa con la que pone en la aplicación. Así que te aconsejo que directamente te guardes como favorito en la sección competiciones de la web de Federación, y ahí tienes calendario, clasificación y resultados. Decías Federación Española. Federación Española también tiene la información, un poco menos visual, la verdad, pero también tiene la información. Si buscas en la web de Federación Española, buscas competiciones fútbol sala, dentro de ahí masculino, y buscas lesión de honor juvenil, pues tienes los resultados. La clasificación no sale. Esto es un tema que se comenta mucho en el fútbol sala nacional, que Federación Española no está apostando mucho por la información del fútbol sala nacional, y ahí entra lesión de honor juvenil, que es una competición nacional. Hay poca información aún en la web de Federación, en la pelea esta que tienen con Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, esperemos que poco a poco vayan implementando mejoras en su web, porque no sale la clasificación. Me parece algo marciano que salga el resultado por una clasificación. Tampoco salen muy bien los resultados, porque tienes que buscar la jornada, no está por orden la jornada. Bueno, es un poco lioso. Además, cada grupo de división de los juveniles ha empezado en momentos diferentes. Así que, bueno, la información está. Hay que buscarla un poquito, pero está. Aplicaciones de móvil, no hay ninguna que yo conozca con esta información. La única que había Federación Valenciana, pero como este año no funciona bien, pues no encuentro ninguna con esas categorías. Igual que hay otras que en fútbol sala nacional, que en primera división sí que hay aplicaciones que te avisan incluso de los goles, de quién los marca, etcétera. Desde luego en división de los juvenil no la hay. En cuanto a metodología de descenso y ascenso, o sea, descenso, playoff, etcétera. Bueno, esto es un poco complicado. De hecho, no te voy a contestar completamente porque hay una información que aún me queda por saber. Pero te digo que en el grupo 7 hay dos subgrupos. El subgrupo A, que es la que corresponde a Valencia, Castellón y Albacete y Denia. Y es algo también un poco que alguien nos tenía que explicar, alguien de Murcia nos tenía que explicar. Y luego está el subgrupo B, que es el resto de Alicante más Murcia. ¿Vale? En el subgrupo A, debido a la no participación de Visontes Castellón, hay 8 equipos. Y en el subgrupo B hay 9 equipos. ¿Cómo era al principio? Había 9 equipos en cada. Y al final de la liga de la primera vuelta, ¿vale? A dos vueltas, o sea, ida y vuelta en cada equipo, 16 jornadas, perdón, 17, 14, no, perdón, 16 jornadas, sí, lo había dicho bien. Después de las 16 jornadas se jugaba. Los 4 primeros clasificados de cada subgrupo jugaban entre sí pasando al grupo C. O sea, si en el subgrupo A quedan primero, al azar, perdonadme, Maristas, Pilar, no sé quién está ahora mismo en Alcora y... se me ha ido cualquier otro. Vale, igual, cualquier otro. Esos 4 irían al subgrupo C. Y en el subgrupo B, pues Pozo, Ciudad de Murcia, Elche y Nueva Elda. Esos 8 equipos pasarían a un subgrupo C que jugarían entre sí otra vez, pero solo contra los equipos que no has jugado. Por lo tanto, Maristas lo jugaría contra los 4 equipos del subgrupo B, que serían 4 partidos más 4 partidos, 8 partidos más. De ese subgrupo C, el primer y segundo clasificado se clasificaría para Campeonato de España de Clubes. Primer y segundo clasificado únicamente. En cuanto a descenso, los 5 equipos que restan pasarían al subgrupo D, que sería el mismo sistema de competición, jugarías contra los del otro grupo ida y vuelta, y los cinco últimos clasificados descenderían. ¿Qué ha cambiado con los divisiones? Primero, que entiendo que descenderían 4, me queda por confirmar con Federación Española que eso es así, porque al haber desaparecido divisiones, me queda por confirmar que son 4 descensos en lugar de 5, y me queda por confirmar ¿qué pasa con cuando pasas al subgrupo C y al subgrupo D? ¿Con qué puntuación pasas? Me explico. Cuando eran los mismos equipos, arrastrabas puntuación. O sea, Maristas acaba con 18 puntos la primera fase, pues empiezas el subgrupo C con 18 puntos. Pero claro, ahora al haber menos equipos, no sé cómo van a pasar. Si con coeficiente, si van a contar los puntos de Visontes Castellón como partidos ganados, que en ese caso sería bastante injusto para el subgrupo B. No sé cómo lo van a hacer. Esto lo he consultado con Federación Española. Estoy esperando su respuesta. Cuando la tenga, os lo comunico la semana que viene en el programa. O si puedo, te mandaré un correo y te lo explicaré mejor. Porque es bastante complicado de explicar a viva voz. Pero bueno, yo creo que se entiende que pasan al Campeonato de España de Clubes los 2 primeros clasificados. De un grupo que se forma al acabar la primera liga de su grupo A y su grupo B. Y que desciende los últimos 5 clasificados. del subgrupo D, que son los últimos que forman los cinco últimos clasificados de cada subgrupo. Bueno, es un poco lioso, pero yo creo que se ha podido entender. Vale, pues una vez respondida a la pregunta de Santiago, vamos a hacer el sorteo de la camiseta de la Family Cas Alcira Fútbol Sala.
Heard my voice. I came out of the woods by choice.
Vamos a proceder a hacer el sorteo. Os cuento cómo lo voy a hacer. Bastante sencillo. Os digo que esto no es un sorteo ante notario, así que tenéis que fiaros de mí porque no tenéis otro remedio, así que os cuento un poco el proceso. Durante esta semana, hasta las 23:59 de la noche, recibí distintos mensajes, tanto por correo electrónico como por Twitter, Facebook e Instagram. Cada uno de esas personas que me han enviado, por cierto, no vale repetidos en la misma red social. O sea, hay alguno que me ha dicho 7 u 8 jugadores diferentes. No, solo vale uno por cada red social. Si has dicho uno en Twitter y uno en Instagram, perfecto. Si has dicho uno por correo y uno en Twitter, perfecto. Pero dos en Instagram no vale. Cada una de esas personas han recibido un número aleatorio hasta llegar a 155. Participan en el sorteo 155 nombres. ¿Vale? Esto es así, son 155. Ahora voy a generar un número en una página que he encontrado por internet que genera un número. Yo he asignado a cada persona un número y ese número será el ganador del sorteo. Antes voy a hacer tres tiradas con números aleatorios. Voy a generar, se aprieta un botón que pone generar números y me lo genera, ¿vale? Los tres primeros no van a valer y va a valer el cuarto. ¿Por qué hago esto? Pues para evitar lo que siempre sean los mismos números, etcétera, para que veáis también que el número cambia y que no me invento nada. Cuando dé la cuarta tirada, diré el nombre y la red social y durante esta semana os tenéis que poner en contacto conmigo para ver cómo hacemos para haceros llegar la camiseta y también para que me digáis la talla, porque no he pedido talla aún, así que tenéis que decirme la talla. Pues nada, vamos a proceder al sorteo. Como os he dicho, los tres primeros números no vale. También como la gente no sabe qué número tiene, pues también da igual. Pero bueno, para que veáis que el número se genera y que son números diferentes. Le doy al botón generar número y me sale el 133, ¿vale? Siguiente número, el 83. El tercer número, que tampoco vale, el 89. Y ahora, el que voy a generar ahora es el que sí que vale, ¿vale? Genero números, el número es el 126. Me voy a mi lista y el 126 es Podo24 de Instagram. Podo24 de Instagram. ¿Correcto? Pues nada, durante esta semana se tiene que poner en contacto conmigo para que le haga llegar la camiseta, me tiene que pedir la talla y hacerle llegar la camiseta. Como he dicho antes en la introducción, pero ahora que le he pegado el micro y no me escuchaba. Como he dicho antes en la introducción, voy a generar otro número por si acaso esta persona no se pusiera en contacto conmigo. Tener un suplente, ¿vale? Genero un número que es el 82, que yo mismo sé quién es, y si la persona Podo 24 no se pusiera en contacto conmigo, pues hablaría yo con esta, lo diría la semana que viene para establecer el mismo protocolo. Yo diría su nombre y tendría toda la semana que viene para ponerse en contacto conmigo. Pues nada, Podo 24 en Instagram, encantado, y espero que te pongas en contacto conmigo, que me gustaría. Venga, pues nada, hemos acabado con el sorteo y pasamos a la siguiente sección del programa Solo Fútbol Sala. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Y ahora vamos a pasar a hablar de las noticias. Esta semana la verdad es que va bastante tranquilita de noticias en el fútbol sala valenciano. Sobre todo viene la selección valenciana femenina, que empieza hoy los entrenamientos, hoy es lunes 6 de la tarde más o menos, pues a las 7 y media empieza a entrenar la selección valenciana Valenta Sub-16, cuya seleccionadora es Lorena Rubio, y las jugadoras que han sido convocadas son Lucía Casoriano, Teresa Yulbe, Nerea Bermejo, Ainara Borja, Paula Martínez, Lucía Merino, Cristina Usenac, Yamina Bowadjina, Erika Crespo, Aitana Catalán, Amparo Aledo, Aroa Ferrer, Cris Fernández y Nuria Blasco. Por parte de la selección valenciana Valenta Sub-19, cuya seleccionadora es Maravilla Sansano, también entrenadora de la Universidad de Alicante, entrenan a las 8 y cuarto, también en el pabellón de Alfafar de Valencia, y las jugadoras seleccionadas son Paula Vilar, Fer Mosey, Tatiana Soriano, Lorena Ayuste, Aida Guijarro, Guillamón, Claudia Gallego, Celia Lorenzo, Claudia Jiménez, Lucía Ortolá, Paloma Pastor, Sofía Martínez, María Quirós, Lucía Garibo, Livia Donés, Clara Sánchez, Natalia Valero, Carmen Jimeno, Marta Abella, Amparo Calvete, Irene Blasco y Sofía Romero. Como veis, son dos listas muy extensas. Como no va a haber, competiciones por ahora, pues están conociendo jugadoras y viendo un poco de las jugadoras nuevas que pueden convocar y conociéndolas. Está perfectamente, hay que seguir trabajando, que el trabajo nunca es malo. Por otro lado, os comento que, cosas generales, pues Nueva Elda Fútbol Sala se ha clasificado para la tercera ronda de la Copa del Rey. La primera ganó a Ibi y en el sorteo de la segunda fase le ha tocado librarse, así que hasta la tercera fase no entrará. Buenas noticias para los chicos de Dada, que jugarán contra imaginamos que contra un grande en tercera fase, y eso siempre es bueno para el club. Aunque normalmente eso para la taquilla siempre está bien. Taquilla va a ser difícil, pero bueno, por lo menos pueden tener un partido contra un equipo grande, que eso está muy guay. En primera división esta semana no se ha jugado, en segunda división sí, Alcira por fin ha podido jugar después de dos semanas descansando por COVID. Enhorabuena a los chicos de Braulio por la primera victoria de la temporada. Y esta semana pues Levante también vuelve, mañana tienen partido contra Burela, si no recuerdo mal, así que nada, también los chicos de Diego Ríos, nos encanta volver a verles jugar, además están líderes, así que enhorabuena por volver a la competición y mucho ánimo para estas semanas que ha habido de COVID. Creo que hay un jugador que aún está confinado, mucho ánimo para este jugador y nada, que la cosa va a ser así este año y que tenemos que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad y dar muchos ánimos a todo el mundo que estamos pasando todos por gente con COVID que nos pilla cerca. Así que mucho ánimo y pasamos a la siguiente, a la siguiente sección.
Casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena.
Hoy hemos conseguido hacer la tertulia. Veremos si estás escuchando esto, es que he conseguido hacerlo técnicamente, que cuesta un poquito. La idea de la tertulia de hoy es hablar con clubes de base, pero se lo comentaba ahora a ellos, no clubes de base que han ganado ligas o tal, no, clubes de base que trabajan base desde el principio, que no tienen por qué ser competitivos, pero que también trabajan muy bien enseñando a los chavales desde prebenjamines, desde benjamines, en escuelas deportivas municipales, en Fundación Deportiva Municipal, en CHOCS o en Federado, ¿por qué no? Los dos invitados del día de hoy son José María Viu, que es coordinador del Club Deportivo Algirós. Hola, Viu.
Hola, buenas.
Y el segundo invitado es Pablo Carot, que es coordinador del Club Deportivo Esclavas de María Futsal. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Me hace ilusión que estéis los dos aquí porque sé que nos seguíais en la antigua etapa y me gusta que la gente que siempre ha ayudado a la web y en este caso al podcast, tener un huequecito aquí para hablar de nuestras cosas. ¿Cómo está yendo esta temporada? Y no digo resultados, ¿cómo está yendo esta temporada en el aspecto más difícil, que es sacar equipos, sacar competiciones? ¿Cómo lo estás llevando? Vivo, empieza tú.
Sí, pues este año la verdad que está siendo bastante difícil. Nosotros, en principio, es por el tema de la instalación, porque nosotros estábamos jugando en el colegio Ayora y el colegio, pues por el tema de los grupos burbuja y tal, ha decidido que no podamos usar la instalación este año. Entonces, nada, pedimos el instituto de al lado, que es el Instituto Sorolla, y nada, el Consejo Escolar nos lo aprobó y estamos haciendo todos los trámites para que nos concedan la instalación y poder jugar. Entonces, el problema que muchos de los chiquillos, por la falta de espera, o sea, por no esperarse, se han tenido que ir a otros equipos de fútbol y de fútbol sala. Por ejemplo, a Santana se han ido jugadores. Y nada, hemos pasado prácticamente de tener dos equipos por categoría y teniendo que poner un límite de 24 jugadores por categoría, a ahora mismo tenemos infantil, cadete, justos y Benjamín Alevín, tenemos el grupo, pero aún no han empezado ni a entrenar ni nada. Estamos eso, a la espera de que nos concedan el Sorolla.
En tu casa, Pablo, al principio en Esclavas no se sacaban equipos, al final sí. Cuéntanos un poco cómo ha ido vuestro caso.
Pues a ver, escuchando un poco a Viu, tengo que decir que a lo mejor nosotros somos unos afortunados, porque tanto en Esclavas de María como en Santa María, que es en los colegios en los que estoy colaborando, a última hora se decidió hacer la actividad extraescolar, tanto de baloncesto como de fútbol sala, y nos ha salvado bastante las papeletas, porque yo creo que el miedo de esa gente que no sabía esperarse, que tenía la inquietud de hacer deporte e irse fuera, creo que el APA y dirección vieron bien en sacar la actividad, aunque fuera a última hora. Y eso nos ha salvado mucho los muebles.
Claro. ¿Crees que esto está suponiendo, pues, que un abandono muy grande de jugadores? O sea, yo pienso así, yo creo que esto está perjudicando a muchos deportes de sala, porque la gente parece que se vaya al fútbol, que es aire libre y no pasa nada. ¿Creéis que estamos perdiendo jugadores por culpa de esta situación?
En nuestro caso, por ejemplo, como he comentado, sí, porque ya te digo, hemos pasado de ser un club de 120 jugadores a este año vamos a ser, por ahora hay 60, o sea, más de la mitad se han ido.
Es que el 50% es grave, ¿eh? Esto es muy jodido para los clubes pequeños. Perder la mitad de sus deportistas es muy complicado.
Sí, la verdad que es complicado, sobre todo tema económico, tema de todo. O sea, es que de jugadores que llevan muchos años en el club, desde benjamines o prebenjamines, y que llegue cadete y que se te vayan por esto, pues es una putada, la verdad.
Vosotros, como coordinadores de vuestros clubes, ¿entendéis el protocolo que hay que hacer cada vez que pase algo o cada partido? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que también nos falta un poco de información. Pablo, tú que sé que estás informado y estás informando de estos temas, ¿creéis que estamos siendo bien comunicados? O sea, ¿estamos recibiendo comunicación correcta?
Creo que nos falta un poquito. Creo que más o menos cuando, si pasa algo grave, sí que tenemos las pautas, ¿no? Que es, al fin y al cabo es llamar al teléfono de atención pública que hay, pero que es verdad que estaría bien que todos los colegios trabajaran bajo el mismo protocolo, y más que nada para no crear confusión, ¿no? Porque a lo mejor vas a un colegio y te piden un protocolo, luego tú pides otro, aquí es este protocolo pero anexando esta autorización, porque si no me estoy saltando los derechos. Al fin y al cabo, estaría bien que ese protocolo fuera global para todos.
Viu, tú creo que no has empezado aún en escolares, pero lo comenta Pablo, va a ser divertido, porque creo que cada semana hay una cosa nueva. Entonces, está resultando muy complicado para todos saber qué tenemos que llevar a los partidos, si la hoja del tríptico de toda la vida, o si tenemos que llevar 18 anexos, o qué hacer. ¿Vosotros notáis que estáis bien informados, Viu?
A ver, al final es todas las semanas hablar con el entrenador que te toque jugar y preguntar qué es lo que tenemos que llevar, si disponemos de vestuario, si puede entrar el público, aunque bueno, ahora ya no. Y al final preguntar, porque es lo que dice Pablo, que cada semana pues es una cosa diferente y dependiendo de dónde vayas, pues te encuentras una cosa.
Sí, no, yo que no me ha tocado aún jugar en escolar tampoco, tengo miedo de que algún partido no se juegue porque no llevemos el anexo correcto a cada lugar. Yo creo que nos falta un poquito de información en ese aspecto, sobre todo de lo que dice Pablo, de uniformidad de peticiones, ¿no? No sabemos lo que hay que pedir y eso es muy complicado para los clubes pequeños. ¿Cómo veis la competición en escolar? ¿Creéis que se va a disputar y con garantías? Yo es que tengo un poco de miedo de que a mitad de temporada empecemos a fallar en estas categorías.
Bueno, yo soy positivo. Soy una persona positiva y quiero creer que sí. Quiero creer que va a ir todo bien. Es verdad que los protocolos son fuertes y que van a estar controlados y que al fin y al cabo si los entrenadores son responsables y están pendientes de los chavales y los padres no ponen demasiados inconvenientes a la hora de lo que tú dices de llevar un nano y estar fuera y hacerlo todo para que el niño disfrute. Y yo creo que al final creo que no somos un foco de contagio tan grave como puede ser en otro tipo de circunstancias.
Yo creo que estamos aprendiendo un poco a tener paciencia todos. Somos una sociedad que siempre hemos sido muy de rápido, dámelo todo. Yo creo que estamos aprendiendo a hacer cola en los supermercados, aprendiendo a no ponernos nerviosos. Y yo creo que eso también se traslada al mundo del deporte y a tener un poco de paciencia con lo que nos piden, porque yo personalmente en mi club cada semana me piden una cosa nueva y a los padres les pido otro papel y los padres con toda la paciencia del mundo están accediendo. Pero llega un momento en que me da un poco de miedo ese cambio de protocolo, ¿no? Me resulta un poco desasosegante saber que la semana que viene no sé qué papel me van a pedir. Viu, por tu lado, juveniles tienes dos federados, cadete me comentabas que también. ¿La competición federada la ves más controlada que la escolar?
Sí, bueno, aunque al final el protocolo parece que es el mismo. Federados tenemos los dos juveniles y luego el senior. Y en escolar sí que hemos puesto el cadete y el infantil. Protocolo parece eso, coger los nombres para tenerte controlado en el caso de que pase algo. Pero luego medidas tampoco parece que haya mucho, porque es lo que comentabas en programas anteriores, que luego llega el árbitro y unos te cambian el banquillo, otros no, y no sé, al final es un poco lío.
Pablo, ¿tú cómo ves esto en escolar?
A ver, en escolar yo solamente he jugado un partido y es verdad que el equipo rival no tenía muy claro lo que había que hacer, ¿no? Fue un poco yo que le dije, no, mira, estos papeles te los tienes que guardar 14 días... Por si pasa algo que lo tengas controlado. Es decir, yo quiero creer que esto es como todo. Al principio siempre cuesta arrancar las cosas, desde cualquier cosa. Al principio cuesta, quiero entender ya que la segunda semana, por ejemplo, que ya voy a recibir a los equipos en mi casa, pues ya me voy a preocupar de hablar con todos los entrenadores, coordinadores, necesitas este papel, cuidado que si no entras esto, lo siento mucho, pero no te puedo dejar entrar en la instalación, etcétera, etcétera. Quiero creer que esto, con el paso del tiempo, se va a resolver.
Bueno, yo te digo que esta mañana leía o escuchaba un mensaje tuyo que decía que algo sobre un anexo que hay por ahí en escolares. Yo he preguntado y ese anexo en principio no hace falta. Me parece un poco todo lioso y al final yo creo que algún partido no se jugará a causa de esto, porque como tú dices, habrá algún club que no deje entrar a otro porque le falte un papel que se supone que no hace falta, pero que si el club lo pide y no quieren dejar entrar a los chavales, al final habrá problemas de ese tipo. Bueno, chicos, pues nada, os agradezco mucho este tiempo que habéis pasado aquí en la radio conmigo. Espero que esto se esté escuchando, significa que lo habréis grabado bien. ¿Alguna cosa más que queréis comentar, Pablo? Empieza tú.
Nada, yo pues unirme un poco a lo que ha dicho Viu antes, de que el tema este ha hecho que haya una fuga de chavales brutal. Yo, por lo menos, se me han ido generaciones enteras, o bien a jugar a fútbol, o bien a clubs, pero enteras literales. Y dices, es que no puedo hacer nada. Y el problema va a ser luego cómo recuperas a esos chavales. Es decir, porque sí que está que por abajo, si cada vez cuestan más sacar equipos de Benjamines porque tienes esa competencia fuerte del fútbol. En mi caso tengo mucho, mucho fútbol cerca y también club. Creo que esto no solo nos va a hacer daño este año, que este año, bueno, yo hemos sacado 4 equipos en Esclavas y aún tenemos que dar gracias, es cómo nos va a afectar en años futuros. Porque cada año voy a tener que recuperar una generación que es que no, va a ser muy, muy, muy complicado. Y eso creo que va a ser el gran daño que le está haciendo el COVID al deporte, es ese. El ver cómo recuperan luego esos chavales que pues, se han ido a probar otro deporte, que tiene mucho tirón, y claro, se han ido con todos sus amigos, que un poco es el baluarte que tenemos los colegios, es que das formación, que no eres competitivo, que quieres que jueguen todos los niños y que juegas con tus amigos.
Sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo y vamos, yo he tenido la suerte de que no he tenido mucha tasa de salida, pero sí que es verdad que como tú, conozco varios clubes que han perdido generaciones completas y lo que os decía, que a lo mejor este año sales, este año te mantienes, pero que en 2 o 3 años un club desaparece, te preguntas por qué y tienes que tirar la vista atrás y decir, coño, es que se le ha ido una generación a Levín completa, los otros han visto que se han ido y se van también y esto va a ser, a largo plazo, va a ser muy problemático y vamos a ver muchos clubes pequeños, muchos colegios que tienen que reinventarse o empezar de cero porque no han conseguido sacar equipos. No sé si Viu piensa lo mismo, sí, que te ha comentado antes.
Nosotros lo hablábamos en la directiva, digo, que este año pues sacar lo que podamos y luego pues volver a empezar, intentar lo que se ha hecho bien, seguir haciéndolo bien y lo que no se ha hecho del todo bien, pues mejorarlo para volver a surgir, porque si no va a estar muy difícil.
Bueno, chicos, pues como decía, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Os llamaré otro día para seguir con otros temas más agradables, que esto es un poco de tema de bajón, pero yo creo que al final tenemos que hacerlo porque la gente me dice, ¿por qué no hablas del COVID? Pues porque es un tema que a lo mejor no nos apetece, pero al final tenemos que hablarlo porque hay muchos clubes que ni siquiera saben que tienen que presentar algo y entrenadores novatos que no saben qué hacer y yo creo que está bien saber que hay cosas que hay que hacer y que tenemos que informarnos. Lo comentaba antes en el inicio del programa, que no habéis escuchado todavía porque esto está siendo grabado, que los coordinadores este año tenemos que coordinar aún más porque hay muchas cosas que hacer y este año cada vez más entre las reglas nuevas y luego todo el papeleo que nos están exigiendo, hace falta un trabajo extra y tenemos que tener paciencia y exigírnoslo porque va a ser complicado.
Sí, sobre todo ayudarnos, es fundamental. Creo que en escolar de fútbol sala hay un grupo numeroso de coordinadores que siempre están dispuestos a echar una mano y ayudarse entre ellos. Creo que eso es fundamental.
Estoy de acuerdo. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, Eusebio.
Gracias a ti. Un saludo.
Hasta luego. Ya. Bueno, y esta semana sí que tenemos una entrevista, y una entrevista que a mí personalmente me hace ilusión. Por dos temas, que aún no se lo he dicho a él, pero por dos cosas que quería hacerlo con él. La primera entrevista a un entrenador de tercera división, quería hacerlo con él. Primero, porque fue la primera entrevista que hice cuando empezó Solo Fútbol Sala como página web, y yo creo que era de recibo hacer la primera entrevista a un entrenador de tercera división, hacérsela a él. Ángel Zurilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, soy yo.
¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?
Muy bien, ahí vamos, peleando y poquito a poco.
Bueno, pues Ángel fue mi primera entrevista como periodista de fútbol sala en Solo Fútbol Sala y encima fue mi entrenador, así que él me conoce bastante como todos mis aspectos, así que Ángel, creo que en el mundo del fútbol sala me ha visto un poco de todo, como compañero también, incluso hemos jugado juntos, me ha entrenado, le he entrevistado, o sea, hemos hecho un poco de todo juntos.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que ya nos conocemos muchos años. No recordaba esa anécdota, pero bueno, me hace ilusión. Y volver otra vez a estar hablando contigo, la verdad que, como ya dije hace poco, un placer que hayas vuelto a tener esta iniciativa, que creo que estamos todos pendientes y por lo menos tenemos una ilusión de todas las semanas tener noticias y escucharte.
Bueno, Ángel, esta temporada, como la temporada pasada, en el Fuensanta Hispanic, la temporada pasada fue un poco de aterrizaje y de nuevas ideas. Esta temporada, con esto de los subgrupos, es un poco más complicada. ¿Cómo estás viendo la temporada?
Pues vamos a ver, a nivel de equipo estamos un poco con altibajos. Es una temporada, la verdad, que es complicada por todo el tema que ya todos conocemos, tema COVID, pues tema de que se aplazan partidos, difícil entrenar, unos juegan, otros no juegan. Una temporada un poco atípica y la verdad que nosotros pues un poco atípicos también. Tampoco sabemos, llegamos a los partidos y al final llega un momento que tampoco sabes cómo va a reaccionar el equipo, porque unas semanas estamos muy bien y otras semanas estamos muy mal y estamos pues como la situación, inestables.
Sí, lo comentábamos fuera de antena que eres un rompequinielas, porque yo cada vez que digo, no, esta semana Fuensanta gana, esa semana pierdes. Esta semana Fuensanta lo va a pasar mal, ganas fácil. Yo no sé cómo lo hacéis, pero me estoy rompiendo la quiniela que no hago.
Sí, sí, estamos rompiendo quinielas y un poco también desubicados, ¿no? Porque también, como tú dices, pues hay veces que piensas que el partido va a ser más complicado. Bueno, que la verdad que todos los que hemos tenido han sido complicados, pero bueno, que piensas que puedes perder y al final pues ganas, y cuando piensas que es un partido a priori que puedes ganar, pues pierdes. Y es cierto que esta semana sabíamos que el partido iba a ser igualado y así fue, que fuimos 1-1 hasta faltando un minuto y al final pues se fue para Mislata. Una pena porque el partido estuvo muy bien, pero bueno, pues toca seguir y no sé, no me preguntes qué voy a hacer la semana que viene porque yo tampoco lo sé.
Bueno, me alegro, por lo menos siempre ya está en incógnita a ver qué hace Fuensanta. ¿Te parece como a mí que está siendo muy complicado concienciar a los jugadores o preparar bien los partidos? Porque no sabemos muy bien qué va a pasar el fin de semana. O sea, yo, por ejemplo, como entrenador llevo 2 semanas sin jugar por temas COVID, entonces cuesta un poco durante la semana concienciar a los jugadores del partido el fin de semana, ¿no? ¿Jugaremos, no?
Sí, es difícil. Pues, por ejemplo, nosotros ahora jugamos con Favara, que esta semana lo ha aplazado. Entonces, pues sí que estás un poco con la incertidumbre de si tú vas a jugar, si no vas a jugar. Claro, y al final el jugador también puede ser que un poco viva con la incertidumbre, ¿no? Sí que es cierto que nosotros intentamos concienciar a los jugadores que jugamos todas las semanas, porque a priori se juegan todas las semanas, pero al final la situación no deja de ser complicada y pues siempre estás con el ahí de si jugaré, y al final no estás tampoco 100% centrado, por lo que te digo, también la liga no sabes también bien cómo va, porque siempre hay algún partido aplazado, y al final con subgrupos, con luego segundas ligas y todo, y con la liga que cada vez falla uno, pues es un poco complicado, y mirando los 2 grupos, y la verdad que el año para todos va a ser muy difícil, pero bueno.
Lo he llamado al principio del programa, lo he llamado clasificaciones de mentira, porque ves las clasificaciones y ves equipos que no han perdido, pero que están cuartos, quintos, y dices, bueno, pues este equipo no ha perdido, pero claro, como le faltan por jugar partidos, nunca sabes si ese equipo va a estar arriba, si va a estar en medio. ¿Cómo ves tu grupo? Porque al principio se preveía que iba a ser un grupo muy complicado, lo está siendo, por supuesto, se veía un poco que era el grupo de la muerte. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Tan difícil como parecía?
Vamos a ver, la verdad que yo sigo pensando que es un grupo muy complicado. Sí que es cierto que veo a Valencia muy fuerte porque lleva 3-3 y no falla, y al final es uno de los favoritos hasta arriba. Y luego pues con el resto de que la gente esperábamos que estuvieran arriba, sí que han habido pinchazos, pero es lo que te comento, bueno, lo que ya te dije, otra vez hablamos. Al final es que yo creo que en cualquier campo puedes ganar y en cualquier campo puedes perder. Y en esta liga favoritos al final, por lo visto, no hay, porque en cualquier campo ganas y en cualquier campo pierdes. Hay que intentar ser regular, pero claro, es difícil ser regular, excepto Valencia, que de momento lo está haciendo. Pues todos nos estamos dejando puntos, todos estamos peleando. Favara es cierto que está fuerte también, y pues eso, es una liga pues muy complicada. Ya veremos a ver cómo conforme evoluciona y pasen los partidos aplazados y se empieza a ver la clasificación un poco más clara. Pero vamos, que es lo que te comento, vas viviendo mirando tu grupo y mirando el otro y mirándolo todo.
Porque esto de los subgrupos, la verdad es que tiene su mía, ya fuera olvidándonos del COVID, lo de los subgrupos es tiene su cierta gracia, porque te pasas más tiempo mirando también el otro grupo. no sé, veo que la gente está mucho más implicada en lo que es la tercera división, viendo que es una competición corta que luego pasas a la siguiente fase. ¿Cómo ves lo de los subgrupos? ¿Te está gustando o piensas que una liga tradicional es mejor?
Hombre, me está gustando porque al final todos queremos que haya fútbol sala y si era la opción para que lo hubiera y no se parara, pues me gusta porque al final llega el sábado y hay partido, que es lo que todos queremos. Luego, pues, ¿cómo se han hecho, no, los subgrupos? A mí me hubiera gustado un sorteo puro y duro, porque creo que los desplazamientos no son tan lejos como para que haya problemas de ir a Sueca o ir a Burriana o ir a... Al final no hay tanta diferencia. A mí me hubiera gustado el sorteo puro y duro. Pero bueno, es lo que se han decidido y lo aceptamos. Y pues me parecen bien porque por lo menos jugamos.
Ya, al final lo que queremos todos es que haya fútbol sala. Porque sin fútbol sala nos pasaremos aburridos los fines de semana. Por lo menos ahora hay jaleo.
Exacto, por lo menos que tengamos el aliciente de la semana, ¿no? El entrenar y que llegue el partido y jugar y por lo menos que podamos disfrutar, porque si no, otra vez sin jugar y sin entrenar, pues al final, cuando llevas mucho tiempo te cansas, ¿no? Pero cuando llevas mucho tiempo sin entrenar, al final lo echas de menos. Entonces, por lo menos tenemos actividad.
Las adicciones, por lo menos, son así. Oye, y ya me has dicho que en tu grupo ves fuerte a Valencia. ¿Qué piensas del otro grupo? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues la verdad es que hay equipos que no conozco, como Burriana, que todo el mundo está hablando muy bien de ellos. Y Santana también está muy fuerte, por lo que parece. Y nada, pues lo mismo, también con resultados a veces que no te esperas que puedan pasar y que también ocurren. Y al final es lo que yo creo que estamos los dos grupos un poco, pues, no sé, también yo creo que en actividad de 6 meses o 7 que hemos estado parados, pues al final a la gente también nos afecta a todos. Y al final pues lo veo pues eso, con equipos fuertes, pero también pues eso, con resultados que a veces no, cuando salta el resultado dices, uy, este resultado, pues como tú, no me lo esperaba.
Hombre, pero bueno. Lo comentaba antes también en la sección de resultados, la goleada de Burriana otro día en Maristas, yo creo que no pasa nada por decir que nos ha sorprendido a todos, porque pues no es que haya ganado, es que ha goleado. Y claro, la semana anterior Santa Ana gana a Burriana y dices, uff, estas cosas muy raras.
Sí, sí, la verdad que cuando saltó el resultado también me quedé un poco asombrado. Es cierto que no he visto ninguno de los dos equipos, que tampoco puedo valorar cómo juegan o cómo están, pero sí que esperaba un partido más igualado a priori desde la distancia. Luego ya pues lo que pasará en el partido tampoco lo sé.
Oye, esta temporada ha habido muchos cambios de reglas, de normativa, de reglas de juego. ¿Te gusta todos estos cambios? ¿Crees que es beneficioso para nuestro deporte?
Bueno, la verdad que para mi gusto significativos tampoco han habido tantos. A mí me seguiría gustando sacar las bandas y los corners con la mano, pero esa no la han puesto, esa es la que me gustaba a mí.
No,
y las demás, pues la verdad,
la volea según el palo te gustaba a ti, eso es lo que te gustaba.
Sí. Pero bueno, si soy sincero, tampoco me he parado mucho a pensarlas, porque tampoco he visto ninguna de las que se pueda sacar mucha ventaja. Entonces, pues asimilándolas, sí que es cierto pues que los jugadores ahora les cuesta, que en algún partido seguro que la liamos, pero bueno, pues tampoco me he parado mucho a analizarlas, porque cuando me las leí no vi tampoco nada muy destacable, si te soy sincero.
Uf, yo la que veo más de liarla es la de que los porteros no pueden soltar el balón y volverla a coger. Yo creo que esa nos va a suponer muchos libres indirectos a borde del área, cuando los árbitros se acuerden de pitarla, porque la semana pasada mi portero lo hizo y el árbitro ni lo vio, pero esa va a ser complicada, va a ser una risa.
Sí, esa va a traer algún susto, va a traer, pero a todos, porque al final cuando el jugador está dentro del partido, pues también si está en tensión y pues puede no darse cuenta y hacerlo. Al final es complicada la norma, pero bueno.
Háblanos un poquito, Ángel, de tu club. El equipo está en tercera división, tenéis un filial en primera regional, si no recuerdo mal, una base creciendo cada vez más. ¿Cómo ha sido tu llegada? Bueno, fue la temporada pasada, pero ¿cómo la llegada a Fuensanta Hispanic y cómo veis este crecimiento del club?
Pues vamos a ver, la llegada a Fuensanta Hispanic fue un poco pues después de desvincularme del Torrente. Me llamaron porque Ginés no seguía, porque se iba al Levante, y la verdad es que tampoco conocía mucho el club, y después de reunirme con ellos, pues transmiten bastantes cosas positivas, pues ser un club pequeño, y la verdad pues aposté por ir allí, y la verdad que la gente, pues el club es pequeño, pero son familiares, muy buen ambiente, y la verdad que se trabaja a gusto, tienen ilusión, tienen ganas, y muy bien. Luego, pues respecto al tema de la cantera, la verdad es que nos gustaría crecer más, pero bueno, tenemos el mismo problema que tenemos en toda Valencia, es que no tenemos instalaciones para poder crecer, y entonces pues vamos un poquito más despacio de lo que nos gustaría, así que tenemos el juvenil. Y luego la verdad pues que el tema del tener el filial, que este año hemos metido a María José a entrenar allí también, que ha estado muchos años conmigo en Torrente, y un poco sí que estamos trabajando toda la escuela igual que el primer equipo, pues también nos sirve para surtirnos de jugadores, y la verdad que bien. Lo que pasa es que nos gustaría pues eso, poder crecer un poquito más, pero ya nos cuesta con los tres equipos que tenemos tener instalaciones para todos, entonces es un poquito difícil, poco a poco.
Sí, bueno, las instalaciones creo que es un mal endémico de la ciudad, y te diría casi de la provincia, porque nos cuesta, peleamos por una pista, vamos, estamos todos peleando por la misma pista, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Ángel, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en esta entrevista, te agradezco la disponibilidad, y nada, vamos a seguir hablando porque siempre me gusta hablar con amigos, y tú eres uno de ellos, así que me alegro mucho hablar contigo, espero que vaya muy bien esta temporada, que mires más a los de arriba que a los de abajo, que siempre sea buena señal, y sobre todo que tengas que estar siempre pendiente del resultado de tu equipo, a ver qué me has hecho cada semana.
A ver qué he hecho. Pues muchas gracias, Eusebio, por la entrevista, me ha agradado hablar contigo, que bueno, siempre, ya lo sabes, cualquier cosa siempre a tu disposición, y nada, un abrazo a todos, y que sigamos disfrutando del fútbol sala, y como tú dices, a ver si puedo mirar para arriba y no mirar para abajo, que estaré más tranquilo.
Venga, un abrazo. Ángel, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta aquí el séptimo programa de Solo Fútbol Sala. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido con el programa. Más de una hora, que para los que me reclamaban programa largo, pues esta vez ha sido más de una hora. Muchas gracias a las personas que han participado. La verdad es que me gusta que la gente del fútbol sala le llame y te diga, vale, ¿a qué hora? Porque es complicado, y yo sé que mucha gente tiene sus obligaciones, y la verdad es que mola que te digan sí, porque yo escucho todos los días de la semana el programa y quiero participar. Y bueno, yo os lo agradezco mucho, que esto cuesta un esfuerzo, como digo siempre, y cualquier ayuda me viene muy bien. Una noticia que se me ha olvidado comentar: la semana pasada comentábamos que Vicente Calafat había dejado el laboratorio de fútbol sala y que el entrenador no lo podía decir. Bueno, como ha estado en el banquillo, ayer estuvo en el banquillo el nuevo entrenador, lo comentamos, que es Ricardo Íñiguez. Así que nada, enhorabuena a Ricardo, que va a entrenar, está entrenando ya el equipo de su pueblo, así que perfecto, enhorabuena al Boraya Fulsada y a Ricardo. Pues nada, nos vemos, nos oímos la semana que viene, aunque ya os anuncio que a lo mejor la semana que viene no hay programa por un tema sencillamente de trabajo, que me voy toda la semana fuera, pero bueno, intentaré sacar un hueco para hacer alguna sección suelta, a lo mejor no hago el programa entero, pero secciones sueltas, a lo mejor sí que puedo sacar un hueco para hacerlo. Muchas gracias a todos por escuchar este programa, y seguimos oyéndonos en los pabellones, los que nos dejen, y si no, nos oímos en Solo Fútbol Sala.